muchas cosas, ¿verdad? La Biblia en los teléfonos, lo cual es muy bueno porque a veces usted va manejando, pone la Biblia, va escuchando palabra de Dios. Pero no es igual como sentarse y leer las Sagradas Escrituras. Yo lo voy a invitar a que usted vaya al libro de Juan, capítulo 10, de los versículos 22 hasta el 40. Vamos a leer hasta el 40, pero no vamos a estar usando todos los versículos del 22 hasta el 40. Cuando usted le encuentre, me puede contestar con un amén. Y yo le invito a que con reverencia leamos juntos la palabra de Dios. Si quiere ponerse de pie, póngase de pie. Leo y usted me sigue con la mirada o quiere leer conmigo, pues léalo. Lea este pasaje bíblico. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice así. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no queréis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no lo apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, procurando otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él. Amantísimo y buen Padre Celestial, bendito eres Dios, bendito eres Señor, que reinas en nuestras vidas. Señor del cielo, ayúdame en este momento a ser instrumento para que tu iglesia pueda ser edificada. Señor, no soy digno de pararme enfrente de tu hija, de tu iglesia, a la que tú has comprado a precio de sangre, pero gracias porque a ti te plujo derramar tu gracia sobre mi vida, como también derramar la gracia sobre todos los que hoy estamos aquí. Padre, ayúdanos a que tu palabra haga rema en nuestros corazones, a que ella corte toda la maleza que aún tenemos. Tu palabra dice que ella es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos, las coyunturas, los tuétanos. Señor, qué gran Dios tenemos, que nos conoce a perfección, que sabe nuestro levantar, que conoce nuestro acostar, que conoce el miembro más diminuto de nuestro cuerpo, pues tú lo formaste. Señor, bendito eres tú, Dios. Gracias porque nos llamaste con un llamamiento santo, puro, sagrado. No como el hombre lo hace, sino como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos? El domingo pasado estuvimos aprendiendo de un maravilloso versículo con nuestro pastor Leonardo. Creo, sin temor a equivocarme, que fuimos todos edificados con tremenda exposición, con tremendo mensaje. Dios nos habló, nos edificó, nos guió. Y le rogamos a Dios al final del día, al final del servicio, que no fuéramos solamente oidores de ese sermón, que no fuéramos solamente oidores de su palabra, sino que Él nos hiciera hacedores de ella. Mis amables hermanos, hay miles y miles de oídos que escuchan la palabra de Dios, pero son muy pocos los hacedores. Esta noche le rogamos a Dios, le ruego al Padre que los que estamos aquí al salir de este lugar, y que no solamente al salir de este lugar, que al estar en nuestra casa, que al estar en nuestros trabajos, que al ir donde, que donde quiera que vayamos, seamos hacedores de su palabra. Oidores son muchos, pero hacedores son muy pocos. Y quiero rogarle al Padre que los que estemos aquí hoy, todos seamos hacedores de ella. ¿Cuántos le piden a Dios por lo mismo? Que nos haga hacedores de su palabra. Hay un versículo que quiero empezar leyendo en forma de introducción, aparte de los que leímos, y este versículo está en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 2 al 24. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 22 y 24. Y hoy vamos a meditar bajo un tema, básicamente aparece ahí en el subtítulo de del párrafo: los judíos rechazan a Jesús. Los judíos rechazan a Jesús. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 22 y al 24, dice así: porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Mis amables hermanos, y esto es para todos vosotros o nosotros, el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo quiero que lea el versículo 24 conmigo. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo lo decía de esta forma: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Cristo vive en mí. Más fuerte, hermano. Cristo vive en mí. Mis amables hermanos, desde que Cristo Jesús llegó a nuestras vidas, vino a nuestro corazón, salvó nuestras almas, nuestro cuerpo se convirtió en el templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, por lo tanto, Él vive en nuestras vidas. Él mora en nuestros corazones. Y por esa razón también se nos dice: hermanos, no entristezcáis al Espíritu, porque somos templo, somos su casa. Mis amables hermanos, ¿a cuántos aquí les gusta tener su casa bien barrida, bien aseada, bien limpia? Bueno, el Espíritu Santo mora en una casa hecha nueva, nueva. En forma de introducción, comienzo con los versículos que leímos de Primera de Corintios. Primera de Corintios dice el pasaje: porque los judíos piden señales. Mis amables hermanos, ¿Qué es lo primero que usted lee en el pasaje que leímos cuando comenzamos leyendo Juan capítulo 10, versículos del 22? Nos dice la palabra de Dios específicamente que ellos estaban en una fiesta, ¿verdad? Estaban en una fiesta, y esta fiesta, mis amables hermanos, es conocida como la fiesta de Hanukkah, o Hanukkah, o la fiesta de las luces. Esta fiesta, ellos se reunían y celebraban dando gracias a Dios por la liberación de la esclavitud. Habían hecho una guerra, la habían liberado allá por el año 164, donde un sacerdote profanó el templo de Dios, ¿se acuerdan? Bueno, en acción de gracia por esa liberación, ellos celebraban allá por diciembre, específicamente el 5, el 25, esta fiesta. Jesús estaba en esta específicamente fecha caminando por el pórtico de Salomón. ¿Por qué leo 1 Corintios 10, 22 antes de empezar nuestro mensaje? Porque debemos considerar el pasaje nuestro donde vemos una contradicción de los mismos judíos. Este pasaje nos muestra claramente un corazón sin Dios, nos muestra un corazón incrédulo, nos muestra un corazón sin salvación, nos muestra un corazón de piedra. Jesús en múltiples veces les había dicho a los fariseos y a los escribas: ustedes no son mis ovejas. Jesús en muchas veces les había dicho: ustedes son de Satanás el diablo, por eso no me escuchan. Aquellos que han seguido nuestros estudios, aquellos que nos han seguido desde el principio del Evangelio de Juan, nos recordaremos en aquellos pasajes donde Jesús les restregó básicamente en la cara a los escribas y los fariseos, aquellos que les perseguían, aquellos principales que andaban buscando prender a Jesús, y Jesús les decía: es que ustedes no me entienden, es que ustedes no lo aceptan, porque ustedes hacen lo que su padre quiere que ustedes hagan, su padre el diablo. Entonces, más adelante nos vamos encontrando que dice Jesús: pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero mis ovejas conocen la voz del pastor. Estos últimos domingos atrás hemos venido aprendiendo acerca del buen pastor y las ovejas. Mis amables hermanos, usted y yo tenemos al buen pastor llamado Cristo Jesús, el cual vela por nosotros como ovejas. Mis amables hermanos, nosotros como ovejas somos frágiles. El enemigo nos llevaría fácilmente. Pero gloria a Dios, porque tenemos al pastor de pastores, quien vela por nosotros. Este no es el asalariado. ¿Se acuerdan algún domingo atrás que vimos que había un asalariado que se quedaba cuidando donde guardaban las ovejas, donde se dormían las ovejas? Y como a este le pagaban, cuando llegaba un animal salvaje y quería comerse las ovejas, ¿qué era lo primero que hacía este hombre? Se iba y dejaba las ovejas solas. Mis amables hermanos, Cristo Jesús, como el buen pastor, ha prometido estar con nosotros todos los días. Ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos llevará a estar con Él. Jesús en cierta ocasión les dijo: mi padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Y decíamos en alguna ocasión: Dios no solamente creó al mundo, Dios no solamente creó al hombre, Dios no solamente hizo las cosas, no, Él también las mantiene día a día, a cada momento. Como de igual forma nos mantiene a usted y a mí. Mírese usted cómo está hoy. Ve a su vecino. Mire cómo Dios lo tiene. Lo tiene sano. Lo tiene con salud. Nada le ha hecho falta hasta el día. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y su fidelidad, mis amables hermanos, para con sus hijos, nunca van a fallar. Nunca van a fallar. Si retrocedemos algunos versículos, empezando nuestro mensaje, que son básicamente algunos de los versículos que el pastor leía, o mejor dicho, leí algunos domingos atrás también, que son los versículos 19 y 20, Si retrocedemos unos versículos, veremos que ni entre ellos se podían poner de acuerdo estos hombres, los judíos, los escribas y los fariseos. Los versículos 19 y 20. ¿Qué dicen los versículos 19 y 20 antes del pasaje que leímos? Volvió a ver, ¿qué dice? Disensión entre los por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, vea, si ve la diferencia. Hay unos que dicen una cosa y hay otros que opinan otra cosa. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Qué dice? Pues acaso el demonio, los ojos de los ciegos, no se podían poner de acuerdo ni entre ellos mismos. Mucho menos iban a creer al Mesías que estaba entre ellos. Y hay una sola razón. Porque los ojos de estos hombres nunca fueron abiertos. Y por muy buen mensaje, por muy buena enseñanza que Jesús expusiera, aunque Jesús volviera a exponer el Sermón del Monte, que es uno de los mensajes más poderosos considerados, ellos no iban a creer. Porque sus ojos espirituales estaban ciegos, estaban cerrados. Mis amables hermanos, y quiero simplificar el mensaje. Gloria a Dios, porque a usted y a mí, Él nos ha abierto los ojos del entendimiento, Él nos ha abierto los oídos de espirituales para poder oír y ver sus verdades. Y no solamente ver y oír sus verdades, sino que conocer su voz. Y al conocer su voz, ¿qué es la primera reacción que las ovejas hacen? Seguirle, porque Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. En el pasaje en el que estamos, yo quiero ponerle o quiero traer el panorama específico en el que estamos. Bueno, la celebración judía llamada Hanukkah, que conmemora la victoria de los israelitas sobre un líder asirio que se llamó Antíoco Epífanes, quien persiguió a Israel allá en el año 170 después de Cristo. Este fue quien profanó el templo al elegir un altar pagano en vez de elegir el altar de Dios. Este estuvo cuando también estaba en el mandato el anciano sacerdote Matatías. Era de los familiares de los asmoneos. Bueno, Israel peleó una guerra que se llamó insurrección. La insurrección macabea. Entre el año 166 y el año 142 después de Cristo. Logrando así la recuperación del templo que había sido profanado allá y recuperado completamente allá en el año 63 después de Cristo. Entonces, para recordar esta liberación, prendían lámparas en todas las casas de las familias israelitas. Y por esa costumbre la llamaron también la fiesta de las luces. La fiesta de las luces. Los judíos lograron la liberación exactamente allá en el año 164. El día específico 25 de Kislev, o diciembre. Por esa razón, ellos se reunían. Esta es una fiesta muy importante para ellos. Bajo este concepto, Jesús entra, Jesús entra en el templo de Salomón. Porque el versículo 22 nos dice, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Y hay algo que resalta ahí. ¿Qué dice al final del versículo? Era, algunos teólogos dicen que Jesús había buscado el templo porque estaba frío, nevaba, y él estaba por ahí, pasando frío. un tiempo porque estaba frío. Entonces, bajo este panorama de celebración, se presentan los judíos a Jesús. Llegan a Jesús y les dice, en el versículo 23, Jesús está caminando y se le acercan los judíos. Versículo 23, quiero que lo leamos juntos. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos, hermanos? ¿Quiénes eran que buscaban a Jesús aquí en todo tiempo? Eran los judíos. Jesús no buscaba a los judíos. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había sin distinción, lo que se había perdido. Pero como Jesús vino e impuso su verdad, y lo que vino fue a separar el pueblo, a separar las ovejas de los cabritos. Los cabritos entonces ahora brincan y no están contentos con Jesús. Y Jesús andaba con él, Jesús andaba ahí. Ojo a la frase que Juan utiliza en el 22. Decíamos, era invierno. Con esta frase, Juan sugiere que era muy frío. Era un tiempo muy frío del invierno y que esto pudo impulsar a Jesús a resguardarse del frío en el templo. Este lugar más tarde se convirtió en el lugar de reunión de todos los cristianos después para reunirse y platicar del evangelio. Si usted quiere encontrar información acerca de eso, puede irse al libro de Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 11, capítulo 3, versículo 11, y también el capítulo 5, versículo 12, donde nos habla que ahí se reunía el pueblo o la iglesia de Dios. Ahora, cuando empezamos con nuestro estudio que nos dice, los judíos buscan señales, versículo 1, comienzan los discípulos, los judíos diciéndole a Jesús, dínoslo abiertamente. Si miramos el contexto, mis amables hermanos, de los versículos 31 y 39, los judíos no buscaban en realidad aclarar quién era Jesús, sino más bien ellos buscaban que Jesús hiciera una aclaración pública que él era el Mesías. Esto lo hacían para justificarse a sí mismos de las agresiones que habían tenido en contra de Jesús durante su ministerio. Entonces buscaban, no encontraban el sitio donde poder meterse y acusar a Jesús, o que Jesús dijera algo y dijeran ellos, ven, por eso le hemos acusado. Ellos no están buscando señales. Jesús ha venido haciendo cuántas señales, mis amables hermanos, a estas alturas. Jesús ha venido haciendo muchas señales. Jesús ha venido haciendo muchos prodigios, muchos milagros. Si ellos hubiesen buscado señales en Jesús, hubiesen creído. Porque Jesús había hecho ya muchas. Empezando desde la que convirtió en el agua en la fiesta, ¿se acuerdan? En la boda. Que convirtió el agua en el buen vino. Empezando de ahí, siguiendo con la sanación del hombre el día sábado, ¿se acuerdan? Y así sucesivamente, el ministerio de Jesús se fue llenando de milagros, se fue llenando de prodigios. Si hubiese sido que ellos buscaban un milagro, mirar a Jesús, hermanos, ¿usted cree que no hubiesen creído cuando resucitó a Lázaro? Claro que hubiesen creído, pero Jesús abiertamente les había dicho que ellos nunca iban a creer y que en sus pecados iban a morir. Por esa razón encontramos muchas veces en las Sagradas Escrituras que Él ha venido es a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis amables hermanos, me llama mucho la atención que en todos los milagros que Jesús hizo, cuando Jesús le hablaba a aquel que estaba siendo beneficiado por el milagro, le decía, tu fe te ha hecho salvo. ¿Le ha puesto atención eso a usted? Tu fe te ha hecho. Ah, es que mis amables hermanos, la peor enfermedad que el hombre tiene no es el cáncer, no es el COVID, no es un derrame, no es una enfermedad que ya te desahuciaron. No, el problema va mucho más allá. El problema es que el hombre está condenado por sus pecados, está destituido de la gloria de Dios. El problema es que el hombre está muertos en sus delitos y pecados. Entonces, el problema va más allá de cualquier enfermedad. El problema va que el hombre en sí está bajo la ira de Dios. Y es necesario que un ser superior se sacrifique a sí mismo y venga y rescate a aquellos que estábamos perdidos. El apóstol lo decía de esta forma: vosotros en otro tiempo estabais de la misma condición que estaban estos. Deseaban las cosas del mundo, hacían las cosas malas y por consecuencia hacían lo que su padre les mandaba que hicieran. Pero una vez Cristo viene y busca y nos encuentra, Él nos hace nuevas criaturas. ¿A cuántos aquí Dios los ha hecho nuevas criaturas? ¿A cuántos aquí Dios los ha hecho nuevas criaturas? Mis amables hermanos, si usted es nueva criatura, yo le invito a que le dé un fuerte aplauso al Señor en acción de gracia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Si el apóstol lo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Esto significa que yo vivo en una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, mis amables, mi amable iglesia, me debe llevar a regocijarme en su verdad, amar sus mandamientos. El salmista lo gritaba a los cuatro vientos y decía: oh, cuánto amo tu ley, cuánto amo tus mandamientos. Mis amables hermanos, la hipocresía con Jesús de este pueblo ya no se ocultaba más. Mis amables hermanos, aquí es donde Jesús nos muestra el mensaje de salvación, el cual es el evangelio, las noticias para sus hijos, para sus ovejas, versículo 25. Jesús le respondió: ya se los he dicho y ustedes no creen. ¿Por qué no creen? Porque no eran sus ovejas. Pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Y yo le pregunto hoy en día, yo decía, quiero simplificar este mensaje a nuestra vida diaria. ¿Cuáles son esas obras de Jesús? Para empezar, en nuestra vida, la primera obra que Jesús hace es salvarnos. La primera obra que Jesús hace es salvar tu vida, salvar mi vida. Baja, Juan 3:16. Se hace peor que sus hijos, porque sus hijos ya no estamos expuestos a la condenación. Jesús se expuso al castigo del Padre. Él baja, camina entre el pueblo, camina entre pecadores, y este que nunca conoció pecado, Dios lo trató como si fuera un pecador. Para tratarnos a nosotros, que todo el tiempo vivíamos y vivíamos en pecado, como si nunca hubiésemos cometido un pecado. Porque Cristo Jesús nos puso su traje de justicia. Y cuando el Padre nos ve con el traje de justicia de Cristo Jesús, nos hace sus hijos, nos mete a su familia. Mis amables hermanos, y somos llamados sus ovejas. Hemos sido reconciliados por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Entonces, la obra principal fue que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él estaba bien en su trono. Los que habíamos fallado éramos nosotros. Los que habíamos pecado éramos nosotros. ¿Qué dice Lucas 19:10? porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a seguidores. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los suyos. Lucas 19:10. Él vino a buscar y a salvarnos, mis amables hermanos. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Allá en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, su Padre. En Hebreos capítulo 10, versículo 7, dice: entonces dije, aquí estoy, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Se acuerdan en los estudios pasados que Jesús les repetía una y otra vez a los escribas y los fariseos: yo no hablo de mí mismo, yo hablo lo que el Padre me pone que hable? Él vino para salvar a los pecadores, y dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Mis amables hermanos, los sanos no tienen necesidad de curación. Somos los enfermos que un día tuvimos la necesidad de que Él nos curara, que Él nos salvara, que Él nos limpiara, que Él nos vendara, que Él pusiera bálsamo a nuestro dolor. Y es por sus llagas que usted y yo hemos sido curados. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amables hermanos, ¿a quién iríamos nosotros sino a Cristo Jesús? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien usted y yo podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Porque Él vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Es que usted hoy tenemos esperanza, es que usted y yo hoy tenemos salvación, porque nos amó tal como estábamos. Venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo os haré descansar, dijo el Señor. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos es esta: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Primera Timoteo 1:5. Si seguimos avanzando en los versículos 26 al 27, esto nos presenta el motivo por el cual Jesús vino. ¿Y sabe cuál fue el motivo principal por el cual Jesús vino aquí a la tierra? Por sus ovejas. Sus ovejas. Mis ovejas, lo mío, dijo Jesús. Lo que me pertenece. Ellos me oyen. Ellas me oyen. Y cuando me oyen, me siguen. Por eso Jesús vino. Versículo 26. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Se los vuelve a repetir. Se los vuelve a repetir una y muchas veces a los escribas y los fariseos, a los principales que andaban queriendo prender a Jesús. Si ustedes no creen, Jesús les dice, pues, no me creen porque no son mis ovejas. Si fueran mis ovejas, me creerían y me seguirían. 27. Las que son mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. Y no solamente oyen la voz del pastor, sino que ¿qué pasa con el pastor? Ah, las conoce. Y ellas me siguen. Ellas me siguen. Usted puede decir, pero hermano, hemos venido ya mirando, es que varios versículos, este pasaje es atrás, donde nos habla de las ovejas y el pastor. Es que hermanos, es necesario que se nos recuerde que hay un ser superior sobre nosotros, porque somos prestos para olvidarlo, somos rápido para olvidarnos. Una vez alguien decía, el problema del hombre no es que sea débil, El problema del hombre es que se cree demasiado fuerte. Por esa razón es que le duele, le arde que haya un ser superior que está sobre él. Pero cuando reconocemos que ese ser superior es nuestro Señor, cuando reconocemos que ese ser superior ha dado su vida por la nuestra, ha puesto su vida en nuestro rescate, mis amables hermanos, y le agradecemos con todo nuestro corazón, lo único que deberíamos hacer nosotros es rendir todo nuestro ser en adoración. Rendir nuestras vidas en adoración a aquel que lo dio todo para perdonarnos, para amarnos, para cuidarnos. Este es el resultado de una obediencia perfecta, mis amables hermanos. Y el lado opuesto es el resultado de aquellos que rechazaban a Jesús, de aquellos que rechazaban la verdad. Todo lo que Jesús hizo fue separar las ovejas de los cabrillos. Y esto trajo como resultado el disgusto de muchos de ellos, que desde el principio lo persiguieron para querer matarlo. Esto lo vemos en muchos pasajes bíblicos. Y quiero traer como ejemplo la vida de Caín y Abel. ¿Qué pasó con estos dos hombres? La Biblia dice que estos presentaron, los dos, presentaron una ofrenda ante Dios, ¿verdad? ¿Nos dice eso la Biblia, sí o no? Pero el corazón de uno no iba conforme al corazón de Dios. Y como resultado, usted sabe muy bien lo que sucedió. Estos son los escribas y los fariseos. Que cuando Jesús salvaba y perdonaba a unos decían, estos no son judíos. ¿Estos por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede hacer que este, cómo puede hacer que de ese lugar pueda salir algo bueno? Y que este ande diciendo que su gracia ha sido derramada sobre aquellos que creen. No, no es posible. Este es el Caín que salió inclusive hasta matar a su hermano Abel. Pero mis amables hermanos, Cristo Jesús vino a buscar a todos los Abeles, los que hacen conforme al corazón de Él. Yo te invito esta tarde a que te autoevalúes a ti mismo y pienses, ¿cómo presentas tu vida como sacrificio al Señor? ¿Como Caín o como Abel? ¿Cómo presentas tu sacrificio? ¿Cómo presentas tu cuerpo ante el Dios Todopoderoso? ¿Lo presentas como Caín o lo presentas como Abel? ¿Lo presentas como Abel? Un corazón simple, sencillo, sincero, con lo mejor que tiene en sus manos. ¿O lo presentas como los escribas y fariseos que inclusive daban de lo que les sobraban? ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo? Te reto esta noche a que te autoevalúes a ti mismo y le digas al Señor, Señor, quiero ser como Abel. Quiero ser tu siervo. Quiero presentarme en fe a ti. Y esto inclusive enmarca nuestras propias vidas. Entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Pablo lo dijo de esta forma: con Cristo estoy juntamente crucificado, Caín. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nueva naturaleza, Abel. Abel. Lo que nos indica aquí es que Dios ha separado su pueblo y este pueblo es conocido como su remanente fiel. Su remanente fiel. En los versículos 26 y 27 que leíamos, Jesús dice, ustedes aunque me escuchen no me van a creer porque no son mis ovejas. Y ahora quiero traer esto a nuestras vidas, la vida de los cristianos, la vida de nosotros, la vida de sus ovejas. Mis amables hermanos, nuestras vidas y la seguridad de nosotros, los cristianos, o sea, las ovejas, se fundamenta sola y únicamente en Cristo Jesús, quien es nuestro pastor por excelencia. Nada más. Por muy buen líder que usted cree que tenga, Este no es el pastor por excelencia. El pastor por excelencia se llama Cristo Jesús. Ese nunca te va a fallar. Y dice la palabra de Dios que este buen pastor su vida da, puso por usted que es oveja, por nosotros que somos sus ovejas. ¿Acaso Jesús no puso la vida por la nuestra, hermanos? Dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo Jesús puso la vida por la nuestra. Mis amables hermanos, y es que rechazaron tanto a Jesús, y es que odiaron tanto a Jesús, por mucho que inclusive a nosotros nos odien, lo que hacen es odiar a Jesús. Porque es Jesús quien vive en nosotros. Es Jesús quien mora en nosotros. De modo pues que no es a usted, es a Cristo. Y estos ya tienen su paga preparados para aquel día. Bueno, Cristo Jesús vino en rescate por nosotros. En algún tiempo fuiste la oveja perdida igual nosotros. En algún tiempo fuimos la oveja. ¿Qué dice Tito 3:3? Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos con otros. Tito 3:3. También cito Romanos capítulo 11 versículo 30. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, hermanos, aquí todos en un tiempo fuimos desobedientes a Dios. Todos. Todos. Y el que dice que no fue ni es desobediente, peca. En otro tiempo, usted y yo fuimos desobedientes. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora, esta es la gran diferencia ahora. Pero ahora se os ha mostrado misericordia. Mis amables hermanos, la misericordia de Dios derramada en nuestras vidas es lo mejor que nos pudo suceder. La misericordia de Dios derramada en nuestras vidas es lo mejor que pudo sucederte a ti. ¿Sabes por qué? Porque si Él no hubiese tenido misericordia de ti, la ira del Padre aún estaría sobre ti. Mas a Dios gracias, por Cristo Jesús lleno de perfección, lleno de obediencia. Y gracias a esa obediencia, hoy usted y yo tenemos entrada al trono celestial. Hoy usted y yo podemos decirle a nuestro Dios, Abba Padre. ¿Cuántos podemos decir Padre nuestro? Así comienza la oración modelo, ¿verdad? ¿Cómo comienza la oración modelo? Padre nuestro, que estás en lo más altísimo. ¿Y qué dice la siguiente parte? Santificado sea tu nombre, gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios, que a pesar de nuestras infidelidades, mis amables hermanos, Él sigue siendo fiel para con nuestras vidas. Sigo avanzando para ir aterrizando. Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 17. Quizás no lo lea todo porque es bastante extenso y hay un pasaje también que quiero leerlo más adelante. Si usted quiere anotarlo, anótelo. Efesios 5 del 8 al 17. Mis amables hermanos, la seguridad de las ovejas de Jesús se fundamenta en que Jesús mismo es el pastor. Pastor que cuida delicadamente de su pertenencia, de sus ovejas. Este buen pastor tiene el poder para proteger de cualquiera sea los ataques que sus ovejas puedan recibir. Hay un pasaje bíblico que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Los ladrones y asaltadores, versículo 1 y 8. nos libra de los lobos, versículo 12. Nos pueden, estos no pueden hacernos daño, o sea, no nos pueden hacer mal, porque tenemos un pastor que nos cuida. El versículo 29 es un pasaje maravilloso. Nos ofrece la clara lección de que solo el Padre puede estar al frente para defender del mal a sus ovejas. El falso, o es el falso pastor, o el asalariado correrá, huirá de la escena cuando el enemigo nos quiera enfrentar y atacar o hacer daño. Pero el buen pastor su vida pondrá por las ovejas. Pero el buen pastor su vida ya ha dado por nosotros que somos sus ovejas. Y su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Porque nadie puede arrebatarle lo que a él le pertenece. Nadie. Quiero aterrizar con este pasaje bíblico maravilloso. Yo quiero que usted abra su Biblia en Romanos capítulo 11, versículos del 31 al 39. Y termino con esto. Romanos 8, versículos del 31 al 39. Mis amables hermanos, esto es lo que Dios dice de nosotros. ¿Lo tenemos? Romanos 8, 31 al 39. Y cierro con esto. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Puede repetir todas esas cosas, hermanos? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Repitámoslo otra vez, el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos? Ese es nuestro pastor. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. Mis amables hermanos, no existe otro pasaje bíblico en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que nos afirme con tanta seguridad y fuerza la seguridad absoluta y eterna que gozamos nosotros los hijos de Dios. Este pasaje bíblico es único en su fuerza en toda la Biblia. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, que nos afirme con tanta fuerza, con tanta seguridad absoluta y eterna que gozamos sus hijos. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor que es en Cristo Jesús? Y comienza enumerando muchas cosas: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni espada. Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A eso vino Cristo, mis amables hermanos, a traer las ovejas, a poner las ovejas a su redil, y una vez puso las ovejas en su redil, estas escuchamos su voz, nos alimentamos y estamos totalmente seguros que Él nos protegerá hasta el día del Señor. Y no solamente hasta el día del Señor, sino que nos llevará a vivir eternamente y para siempre con Él. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Yo le invito a que le dé un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Vamos a orar. Gracias te damos, Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Señor, bendito eres tú, que pruebes el pan de la tierra. Señor, te amamos sobre todas las cosas. Gracias porque tú nos proteges. Gracias porque eres nuestro pastor. Porque tú, Dios mío, a pesar de tantas gente que se levantó en contra tuya, tú afirmaste, tú mostraste tu gracia sobre aquellos que habían sido escogidos según tu beneplácito. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. Te amamos sobre todas las cosas. Vivimos sumamente agradecidos contigo porque tú nos has perdonado. Tú nos has limpiado nuestros pecados con tu sangre, nos has lavado. Señor, cuánto amamos tu verdad, cuánto te amamos por ese sacrificio maravilloso hecho en la cruz del Calvario. Nosotros debíamos morir en la cruz, nosotros debíamos ser crucificados, nosotros debíamos ser castigados, pero a ti te plujo quitarnos y ponerte en nuestro lugar y derramar tu gracia sobre nosotros. Y tu gracia nos ha hecho salvos y no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos están contentos? Pasa nuestro pastor con nosotros.
Qué bueno es el Señor, mis amados, ¿verdad? ¡Qué bueno es el Señor! El Señor es maravilloso. La Biblia dice, en palabras de nuestro Señor, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Han leído eso, hermano? ¿Han escuchado eso? Ahí está. Esta tarde hemos escuchado acerca de esa seguridad que solo hay en Cristo Jesús. Bien, yo los invito a estar de pie, mis amados hermanos, ya casi nos vamos y vamos a llevar nuestras ofrendas al lugar. Antes de que lleven las ofrendas, permítanme leer con ustedes un texto de la Escritura. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Segunda a los Corintios 8, 1 al 5, dice la palabra de Dios: así mismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéremos o que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Yo quiero invitarle a cerrar sus ojos ahora y a dar gracias al Señor. Dice la Biblia que Él nos provee. Y cuando nos invita a llevar ofrendas para su obra, nos dice la palabra que lo hagamos conforme el Señor nos haya prosperado, poniendo cada uno aparte algo para llevar al lugar donde Dios ha asignado que lo llevemos. Ahora, amado hermano, te invitamos a depositar tu ofrenda en ese lugar, pero dale gracias al Señor primero. Dile: Señor, gracias por haberme provisto durante esta semana. Gracias porque has sido tú que has provisto la fuerza, la sabiduría, la capacidad, la disposición para que yo pueda laborar o para que yo pueda conseguir lo que he conseguido. Y ahora, Señor, no de lo mío, sino de lo tuyo, de lo que tú has provisto para mí, de eso ofrendo para tu obra. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Sí, hermano, ahora pueden pasar al lugar donde están las urnas y depositar allí su ofrenda mientras alabamos al Señor. Los hermanos van a poner un cántico y así lo podemos cantar. El Señor nos sostiene. Él me sostendrá. El Señor es quien nos sostiene, Él es quien nos sustenta, Él nos cuida, Él nos guía, nos protege. Él es quien dispone todo para nosotros, para nuestro bien. Podemos cantar confiados, seguros, convencidos de que Él nos sostiene. Digamos por última vez, Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Muchas gracias, mis amados. Gracias por poner esta canción y poder cantarla juntos aquí. Queremos saludar la presencia de Daisy Castellano, que está entre nosotros. Daisy, allá está. Bienvenida. También Saúl Monterrosa. Saúl, bienvenido. Gracias por estar aquí. Y también con ellos los niños Shandy, Matthew y Natalie, ¿verdad? Ellos están debajo, me imagino. Bueno, vamos a darle también un aplauso de bienvenida a los niños que han estado con nosotros esta tarde. Gracias por venir y acompañarnos. Hagan de este lugar también el lugar de asiduo visita, estar con nosotros. Para nosotros es un placer recibirle aquí. Hermanos, ya todos tienen el boletín número 6. Ahí están todas las informaciones de lo que estamos haciendo como iglesia durante la semana. Los martes a las 8, estudio bíblico, estamos estudiando el libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Los jueves estamos orando también a las 8 de la noche. Esperamos la presencia de cada uno de ustedes en este lugar para juntos gozarnos y bendecir el nombre de nuestro Señor. Hoy comenzamos a las 4, ¿verdad? Y tuvimos este tiempo tan especial gracias al Señor. El próximo domingo a la misma hora le esperamos aquí para que juntos estemos disfrutando de la gracia de la comunión del Señor y poder también alabarle y escuchar su palabra. Muévase del lugar donde está, salude al hermano que está a su lado, al que está detrás. Dígale: Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos permitió. Ok, allá está el centro de información al final. Si usted está interesado en servir, en participar de alguno de los ministerios de la iglesia, puede pasar por la mesa de información y el centro de información y dé su nombre, dé su teléfono, déjelo ahí anotado y en el momento adecuado le llamaremos, haremos ese llamado tan especial. Que el Señor les bendiga, saludados los unos a los otros, gozaos en el Señor. Nos vemos el martes a las 8 de la noche aquí en este lugar.
Si hay los varones, si nos pueden ayudar a mover algunas cosas, estamos agradecidos.